Que en el marco de una actividad organizada por padres en la Plaza 9 de Julio, donde se estaban recolectando firmas en contra de lo que sería una modificación al proyecto, o mejor dicho, lo que ya es una ley, Ley de Educación Sexual Integral, hubo problemas con gente que se acercó, intentó filmar y después parece que rompió las planillas que habían hecho firmar a gente durante todo el día. Quien estuvo en esa actividad es el abogado Alberto Mónaca, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día.
Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Esto pasó ayer, ¿no es cierto?
Sí, sí. Ayer, terminando la tarde, bueno, nos tomó de sorpresa porque nosotros, junto con padres y madres, docentes de manera autoconvocada, que estábamos juntando firmas para mandar al Congreso de la Nación y otra planilla también para las autoridades provinciales, resulta que personas durante todo el día se acercan y preguntan de qué se trata, cuál es el proyecto de ley, cuál es la reforma, y bueno, todos tratamos de dar explicaciones, así que de manera automática, quien se acerca y pregunta, le damos explicaciones. No nos imaginamos que de manera orquestada habían tramado algo durante todo el día para concluir al final del día, o sea, y provocar un daño terrible, echando por tierra el trabajo de 11 horas de trabajo de recolección de firmas, donde vos podías ver que venían señoras, viejitas, docentes, policías, los empleados municipales de la plaza se acercaban y firmaban, y todo eso, o sea, vos mirabas las planillas y después cuando en tinta roja, azul, negro, y que eso en un segundo queda destruido de una manera abusiva, intolerante, por un grupo de personas que... ¿Por qué te digo que es orquestada? Porque resulta que habían dos jóvenes que se acercaron a hablar con las madres, que sí, estaban recolectando firmas, y de pronto una de las madres me llama, porque sintió que no podía evacuar todas las consultas que este joven le estaba, o los requerimientos que le hacía. Entonces me acerco, me dice, mirá, necesitamos que vos le evacúes porque yo ya no sé cómo explicarle, porque todo le replicaba. Y resulta que veo que otro joven estaba al lado filmando. Entonces le pregunto, disculpame, ¿vos estás filmando? Sí, me dice. Le pregunté a la madre si él le había preguntado si podía filmar. Me dicen que no. Entonces le dije a este joven, vos primero tenés que pedir permiso para filmar, o sea, ¿para qué estás filmando? Entonces me dice, para un trabajo de la facultad. Después me enteré que es mentira. Yo le digo, ¿de qué facultad? ¿De humanidades? Me dice, no, Instituto Montoya. Ah, para la de producción televisiva. Y ahí el compañero que estaba filmando dice, no, nosotros estamos filmando de manera independiente. Ah, ¿pero para qué? Y dice, para un trabajo que tenemos que hacer. Bueno, no hay problema, le digo, si vos te acercás y preguntás, no hay problema. O sea, y ahí me toman los datos, nombre, apellido, teléfono, todo. Y cuando está finalizando la conversación, que supuestamente me iban a contactar luego para hacer el trabajo que ellos estaban necesitando para la facultad, resulta que se acerca un grupo de personas atrás mío, al lado de donde estaba el muchacho filmando, y el que estaba charlando con las madres, enfrente de las planillas en la mesita, la madre le pregunta, le dice, ¿vas a firmar la planilla? Sí, le dice, y se agacha, toma todo el grupo de planillas, levanta, gira en torno, en dirección a mirando hacia la cámara y mirando hacia todo el grupo que se acercó a rodearnos, y con una sonrisa y una tranquilidad rompe todas y cada una de las planillas que nosotros habíamos recolectado durante todo el día. Inmediatamente hace rompe, nosotros, ¿qué estás haciendo? Pará, y rompe todo, se sigue riendo, todo el grupo se mataba de risa, lo tiran el piso, se dan vuelta y se van rápido en dirección de acá de la esquina de la plaza, por Bolívar hacia Félix de Azara. Ahí nosotros inmediatamente dimos aviso a la policía que estaba acá a unos metros, entonces en forma rápida procedieron a perseguir a esas personas y en la esquina de Buenos Aires y Bolívar lo detienen al muchacho. Ahí me llama la policía para identificar si era la misma persona, le dije que sí, y por sorpresa, algo que también me llamó la atención es que al llegar a la esquina de Bolívar y Buenos Aires, donde la policía procedió a arrestar a este muchacho, resulta que todo el grupo de intolerantes estaban insultando al grupo de policía que había procedido a detener al muchacho que rompió. Uh-huh. Y también empezaron a victimizarse, empezaron a decirle a todas las personas adultas que pasaban ocasionalmente por el lugar que la policía era violenta, que lo arrestaron al chico por portación de cara, que etcétera, etcétera. Todos insultando a los policías, insultándome a mí y victimizándose de ellos. Y tal es así que la policía le decía a estos adultos que querían solidarizarse con el joven detenido, me increpaban a mí y los policías le decían, pero no, acabó de pasar un hecho que el señor está denunciando, entonces cuando quiero explicarle, las personas no quieren escucharle, dicen, no, es que la policía siempre es violenta. O sea, se cambia el eje de la discusión. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden romper, pueden atropellar, pueden destruir, y nadie puede decir nada. Yo lo que estoy observando es que se está imponiendo un pensamiento único, donde, te pido disculpas si por ahí te ofende, donde veo también una suerte de complicidad de los medios de comunicación, como una suerte de silencio cómplice, donde no se admite prácticamente el disenso, no se admite la libertad de expresión. Nosotros de manera pacífica somos grupos que no estamos financiados por ninguna organización, y de manera autoconvocada simplemente analizamos. Yo pertenezco a la Comisión Federal de Abogados Provida de todo el país, y nosotros analizamos detalladamente los proyectos de leyes, todo lo que tenga que ver con las cuestiones del aborto, de la familia, y bueno, analizamos todo el contexto, no solo a nivel legislativo y legal, sino también político, para entender qué trae detrás de la ley. Entonces, obviamente accedemos a cuestiones e información que no se dan a conocer a la opinión pública. Claro. Como por ejemplo, no se da a conocer que la Ley de Educación Sexual Integral no es para prevenir embarazo como nos mienten, es para sexualizar a los chicos, es para ideologizar a los niños, es para empoderar a los chicos y darles autonomía independientemente de la opinión de sus padres, enseñarles que ellos pueden hormonizarse, que ellos pueden cambiarse de sexo, que ellos no son varones por tener pene ni las nenas por tener vagina, que les enseñan a masturbarse, que les enseñan las partes erógenas. Esas cosas no van a conocer en los medios de comunicación.
Pero Alberto, ¿usted conoce alguna escuela donde hayan enseñado a chicos a masturbarse? Chicos, no sé, ¿conoce, tiene datos fehacientes de eso?
Sí, hay datos de escuelas en Mendoza, en Tierra del Fuego, donde no solo eso, sino, por ejemplo, en jardines de infantes, donde a los chicos de jardines de infantes, es más, las mismas maestras hicieron circular video que... Eso, si querés nos sentamos y te mostramos toda la cantidad de archivos que tenemos, no solo de Argentina, sino del resto de los países donde ya se está aplicando la ideología de género. Y la ESI, particularmente, también se llama ESI. O sea, lo mismo que hicieron en otros países pretenden repetir en la República Argentina. Nosotros tomamos conocimiento de eso, y... obviamente advertimos, nos ponemos en situación de alarma, evaluamos, nos autoconvocamos y tratamos obviamente de frenarlo.
¿Ustedes, Alberto, están en contra de toda la educación sexual integral o solamente del punto referido a la ideología o perspectiva
nosotros,
de género?
Nosotros estamos claramente a favor de la educación sexual, pero una educación sexual con valores, educación sexual para prevenir embarazos, como se habló en el debate en diputados y en senadores, una educación para prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero respetando obviamente los valores y el derecho de los padres de educarlos conforme a sus propias creencias y convicciones. Hay familias que son cristianas, hay familias judías, hay familias que tienen distintas creencias y valores. ¿Por qué se tiene que imponer una sola ideología anticientífica, antinatural, como si fuera un valor supremo, y que incluso los padres no puedan oponerse, porque eso pretende la ley, la reforma de la Ley de Educación Sexual, que ningún padre se pueda oponer, que ninguna institución educativa se pueda oponer? O sea, imagínate vos mandar a tu a una hija a una escuela adventista porque considerás que le van a enseñar valores cristianos, etcétera, y resulta que esa escuela tampoco se puede oponer y está obligada a impartir educación, y encima ¿con quiénes? Con agentes y educadores que no van a ser docentes. son especialistas, dice la ley, que se inscriben en un registro, que son obviamente miembros de la comunidad LGBT, por eso son especialistas, para educar a tus hijos. No sé si me explico.
Sí, pero eso...
También avasalla, también avasalla el derecho de las provincias en cuanto a la autonomía normativa de materia de educación y de salud, porque no sé si sabía, las provincias son anteriores al Estado y no delegaron a la Nación la legislación en esas dos materias, en salud y educación. Y por eso el artículo 1 de la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral pretende transformarla en una ley de orden público. Eso quiere decir que ni los padres se pueden oponer, ni las escuelas, ni los estados provinciales. Eso es, ya estamos hablando de una dictadura ideológica, porque el artículo 2, y te lo digo por si no lo sabías, porque hay muchas personas que de buena fe creen que es necesario, como nosotros también, una educación sexual, pero desconocen que en el artículo 2, por ejemplo, incorporan de manera obligatoria todo el plexo normativo de todas las leyes que se legislaron en Argentina en cuestión de género. ¿Se entiende? Uh-huh. El matrimonio igualitario, la identidad de género. Entonces, todo eso se pretende enseñar a los chicos de manera transversal desde los 3 años hasta la universidad. Y en matemática, en el recreo, en biología, en lengua, en cualquier materia. O sea, tienen facultad para irrumpir. Si no me crees, fíjate, la ley de presupuesto que se está debatiendo ahora en diputados, existen partidas presupuestarias en todas las áreas, en todas las áreas del gobierno. O sea, esto ya es transversal, eso es ideologizar al pueblo, ideologizar a la administración pública, a la policía, a la justicia. La verdad que estamos, yo no sé qué tiene el presidente Macri. Él parece títere del Fondo Monetario y de la élite mundial, que son los que en definitiva terminan bajando líneas y estableciendo qué debemos estudiar, cómo, cuándo, quién nos debe enseñar, cuándo tenemos derecho con nuestros hijos, cuándo no. Y eso no puede ser, o sea, él tendría que ser presidente de todos los argentinos, no de los intereses de una élite.
Quiero contarle que en esta radio hemos conversado el domingo con el referente delegado del Ministerio de Salud de la Nación, aquí en la provincia, que es Santiago Galeán. Hemos conversado luego durante la semana con el sacerdote Alberto Barros. Le hemos preguntado su opinión también a un padre que quizás lo conoce, que está también integrando el grupo No te metas con mis hijos Misiones. Si no me equivoco, era de apellido Martínez o Ramírez, que es abogado que asesora el Consejo de Pastores de la provincia. Y hemos hablado con la gente del Ministerio de Educación, que está al frente del programa ESI, con la señora Olga Ferreira, y ahora estamos dialogando con usted. En todas las conversaciones que hemos tenido, no hemos encontrado en ningún momento esto de que le enseñen a masturbar a los chicos, que los docentes sean de otros lados de la provincia.
Por supuesto que no vas a escuchar ni eso, lo van a decir hasta que se aplique, porque en la práctica se da eso. Fíjate que la ley no está reformada y sin embargo hay escuelas donde ya están implementando, ya hay docentes que están siendo adoctrinados de qué enseñar y cómo enseñar. ¿Por qué? Porque si ellos quieren, o sea, el tema es así, ellos dicen, en Argentina ya es ley el matrimonio igualitario, ya es ley la ley de identidad de género, eso es ley, ¿sí?
Bueno.
Entonces, en aras del respeto a la diversidad, en aras del derecho de cada uno de elegir lo que quiere, eso te muestran como pantalla, el derecho, la diversidad, y te ponen palabras lindas, y hasta ahí queda. Pero para aplicar eso en la práctica, te explico cómo es un caso concreto. A un nenito, por ejemplo, le dicen, ¿vos sos varón? ¿Y por qué? Y porque tengo pene. No, vos no sos varón porque tenés pene. Y entonces le explica, le dan ejemplo de personas que tienen pene, pero que no son varón, que se sienten nenas. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, bueno, le hacen, vos sabías que hay talleres donde le hacen, obviamente, con música, con entretenimiento, los chicos se ríen, disfrutan, le pintan los labios, le pintan las uñas, le dicen de nena a los varoncitos, Y entonces le preguntan, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? Y sí, se están divirtiendo.
Pero ¿viste dónde?
Que no tiene, pero... ¿viste que no tiene nada de malo estar vestido de nena?
Sí, Alberto.
Y ahí le enseñan supuestamente lo del respeto a la diversidad.
Pero ¿dónde, dónde
pero
ocurrió?
Pero por abajo de eso lo están ideologizando.
¿Pero dónde ocurrió eso? ¿Usted conoce una escuela con nombre y apellido de la provincia de Misiones o la República Argentina donde esto ha sucedido o creen que es lo que puede llegar a pasar?
No, el tema, o sea, no seamos ingenuos, hay casos que ya se está aplicando, le vuelvo a decir, hay escuela de Mendoza, escuela de Tierra del Fuego, hay otra también, que, y acá en la provincia de Misiones creo que hay una escuela, bueno, hay un video que se viralizó, no tenemos chequeado este video de acá de Posadas, creo que de la TEC 36, donde una chica adolescente dice, no sabemos si es en aras de lo que era el plan Aprender, que bueno, aparecen un montón de preguntas donde le preguntan a la chica, bueno, ¿cómo es tu, cómo fue, cuándo fue tu primera vez, por ejemplo? Le preguntan cuestiones íntimas que no tienen nada que ver que le estén preguntando a la adolescente. Esta chica grabó un video y está viralizado en todo el país, de acá de Misiones, creo que es de la P36, donde dice, le firma al abuelo, el abuelo de la chica la firma, dice, ella cuenta que le preguntan, bueno, ¿y qué sentiste cuando te penetraron? ¿Te gustó? ¿Qué sensación tenés? ¿En qué pensaba en ese? O sea, nada que ver, cuestiones totalmente absurdas. Esas cosas no quedan registradas. Incluso, te explico para que entiendas, en los talleres de educación sexual tienen previsto utilizar internet, ¿cómo se dice? No es en vivo, ¿cómo es?
¿Teleconferencias o qué?
No. Utilizan conexiones de internet donde no queda registrado, pero eso utilizan videos, o sea, no formato, vamos a decir, que uno pueda acceder, sino que efímero. Ellos van, hacen los talleres y después eso no queda registro. No sé si me explico.
Hoy habló el presidente del Consejo de Educación de la provincia y dijo, los padres que quieren ir a las escuelas a ver qué es lo que se está dando tienen todo el derecho de hacerlo, de presenciar, de acceder al material, verificar de qué se va a hablar.
Bueno, entonces, con todo respeto te digo, decirle al ministro que le diga a la gente del Ministerio de Educación y al Consejo General de Educación que instruya a los directores de escuela a que acepten, por ejemplo, las notas de los padres que quieren oponerse, por ejemplo, que a sus hijos les adoctrinen o les enseñen sobre determinados temas. Que tenemos y estamos tratando de recopilar para evaluar alguna denuncia de innumerables escuelas que no aceptan la nota y le dicen a los padres, no te podemos recibir. A mí personalmente fui a la escuela de una de mis hijas, en la escuela de mi hija del medio. Fui a mesa de entrada, presenté una nota, me pusieron el sello y me di vuelta y me fui, ningún problema. Pero en otra escuela, me fui y me dicen, no tengo sello de la escuela, venga mañana. Al otro día voy y me dice, no, no está la directora. Bueno, entonces el tercer día le doy a mi hija para que lleve la nota y que firme, que acaba de hablar, y resulta que le dice, no, tiene que venir tu papá. Así que la cuarta vez me voy y estuve 15 minutos con la directora hablando y la directora negándome a mí. Yo que conozco de derecho, que soy abogado, me decía, yo no te puedo recibir esta nota porque ya hay instrucción de Nación que esto se va a aplicar y esto no hay vuelta atrás. Yo no te puedo recibir, a mí me compromete si yo te recibo porque nos dan instrucciones de que esto se tiene que aplicar sí o sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que si tenés oportunidad de hablar con el ministro, transmitirle por favor esto, yo tengo la... finalmente, gracias a que estaba, no sé si otra docente o otra directora, en ese momento, la directora de la escuela de mi hija, se levanta para hablar con ella en privado, y luego de varias discusiones, le dice, bueno, ¿sabes qué? Recibile la nota y mandá el consejo y que ellos le contesten al papá. Y sí, le digo, recíbame la nota, porque usted no puede negarme la recepción de una nota. Me recibe, me pone el sello y después me contestarán lo que crean oportuno. Pero, ¿cómo tiene un padre la forma de presentarse o de pedir algo a la directora o a la institución donde uno manda a su hijo si ni siquiera te reciben lo que vos querés decir? ¿De qué estamos hablando? Si eso ya no es un atisbo de lo que es la imposición de un pensamiento único y de lo que se pretende hacer de manera totalitaria, no sé de qué estamos hablando. El problema está en que nosotros ya conocemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que pasa en otros países, ya estamos advertidos, estamos al tanto. La gente no nos cree porque la verdad es que creen que es aberrante, que nosotros inventamos, que somos antiderechos, etcétera. Y no es así. Nosotros queremos que se enseñe educación sexual, pero con valores, que les enseñen a prevenir, métodos anticonceptivos, la cuestión de respeto, de lo que es la evolución natural de gestación de un bebé, etcétera, etcétera. Pero no, lejos está de lo que dicen por los medios, lo que quieren poner en la práctica. Esto tiene todo un trasfondo, te vuelvo a decir, si vos querés entender dónde surge todo eso, tendría que remitirte al informe Kissinger del gobierno de Nixon de Estados Unidos, donde hay una recomendación, y de esa recomendación del informe Kissinger va a Naciones Unidas, a todos los organismos multilaterales de crédito. ¿Por qué te pensás que el Fondo Monetario le exige a la Argentina condicionantes, por ejemplo? Se mete en la ley de presupuestos, hay una oficina instalada del Fondo Monetario dentro del Banco Central de la República Argentina, controlando. Hay 200 millones de dólares que ya se aprobó con el Banco Interamericano de Desarrollo para el presidente Macri para implementar específicamente ideología de género, no para otra cuestión, solo para ideologizar. ¿Y por qué no lo dicen los medios?
La verdad que
hay mucho por hablar. El tema es que
si yo tuviera,
uno reconoce la información.
Sí, si yo la tuviera la información concreta, la difundo, como siempre lo hago. Alberto, y le conté todas las voces.
Esto que te estoy diciendo con mi nombre y apellido.
Yo le prometo que si algún padre o docente me traen aquí las fotos y los videos de que visten a los chicos de mujercita, a los varones, y decirle que si quieren ser nenas, está bien que lo sean. Me mandero en la plaza con ustedes.
Hacemos una cosa. Voy a mandarme un teléfono de WhatsApp y yo te paso la información que nosotros tenemos.
Muy bien. Le agradezco, Alberto, el tiempo que nos brindó y su visión al respecto de esta temática. Muchas gracias.
Está bien, disculpame lo último. Queremos convocar a todos los padres a una marcha el día domingo a las 17 horas en el cuarto tramo de la Costanera, donde está el Monumento del Papa, hasta la estación de tren. Domingo, 17 horas, marcha familiazo por la vida y por el defensa de los derechos de nuestros hijos.
Muchas gracias, Alberto. Hasta luego.
No, muchas gracias a usted.
Alberto Mónaca es abogado, integra el espacio No te metas con mis hijos.